Pues hablamos con José Antonio Fernández, profesor de Economía en la Universidad de Córdoba, sobre posiblemente uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos meses, la subida descontrolada de los precios. En Córdoba ya va la inflación por el 7%. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Laura.
Bueno, esta entrevista estaba programada antes del peor de los acontecimientos, que es la guerra que estamos presenciando en Ucrania, que por supuesto también va a afectar al bolsillo de los cordobeses. Así que vamos a ir por partes, si le parece. La primera pregunta, para poner en contexto al oyente. La Unión Europea ha puesto siempre el tope en la inflación en el 2% y ahora parece que se olvidan un poco de esto, ¿no? ¿Por qué se ha producido la subida descontrolada del precio y por qué desde la Unión Europea en este caso no parecen alarmarse?
Bueno, lo primero es decir que la inflación no siempre es sinónimo de que las cosas van mal. La inflación hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios de un determinado territorio y se puede considerar saludable para la economía una tasa de inflación moderada y que sea consecuencia principalmente del crecimiento económico de un país, ya que bueno, el crecimiento económico de un país genera crecimiento de la actividad productiva, valor, aumento de salario y mayor consumo y, por tanto, subida de precio. Podemos hablar que esa tasa saludable podría estar o pivotar en torno del 2%. Sin embargo, cuando tenemos tasas de inflación descontrolada y provocadas por otros factores, sí debemos preocuparnos y buscar a qué se debe buscar, en este caso, el origen. Ya que esta inflación, si es muy descontrolada, sí puede provocar efectos muy negativos para la economía de cualquier territorio, ¿no? Además de si esta inflación no es puntual, sino que se transforma en estructural, se puede agravar mucho, y ya que puede suponer una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos. Es cierto que los criterios de la Unión Europea desde su inicio siempre ha sido una de los criterios de convergencia importante, y que siempre lo que se trataba que no se debería de sobrepasar el 1,5 de media de los tres países que tuvieran la inflación más baja.
Entonces, en este caso, ahora que la inflación vemos que está creciendo tantísimo y la Unión Europea dijo que bueno, que esto era temporal, el otro día dijeron que no, que parece que se iba a quedar hasta 2023 y no han puesto medidas, sobre todo porque la inflación está afectando directamente a la electricidad y a los alimentos, que son productos básicos para la vida diaria. En este caso, ¿cómo puede afectar al bolsillo de los consumidores si no se toman medidas?
Pues mira, exactamente, la inflación realmente en este caso la ha provocado los precios de la energía. Son los causantes principales en un primer momento de las tasas de inflación que tenemos. Si echamos la vista atrás, desde el año 2008 que tuvimos un pico de inflación del 5,3%, venimos desencadenando en torno a 12 años con tasas de inflación que han fluctuado entre el 3,8 y tasas negativas del 1,4% que llegamos a tener en el 2015. Ahora llevábamos también desde el año 2017, es decir, llevábamos 4 años, una tasa de inflación que nos superaban el 2%. En cambio, si analizamos los precios de la energía desde el año 2021, se produce un punto de inflexión en el que pasamos de tener, por ejemplo, a comienzos del 2021, un precio de 94,99 euros en megavatio hora en enero, cuando ocurría además el fenómeno Filomena, y pasamos a final de año con 140,82 euros el megavatio hora, pero llegando a tener picos de en torno a 383,67 euros el megavatio hora, es decir, lo que supone 5 veces el precio más bajo que llegamos a obtener en el año 2017. Todo ello ha provocado un aumento de la inflación, es decir, todo esto, el precio de la energía provoca que hayamos pasado de una inflación a principios de enero de 2021, que teníamos tasas negativas del 0,5, a terminar el año 2021 con un 6,7 de inflación y actualmente haber cerrado recientemente febrero en tasa del 7,4. Si atendemos a la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta los precios de la energía y los precios de los productos sin elaborar, el año 2021, lo hemos cerrado en el 2,1%, pero partíamos del 0,6%. ¿Por qué cuento todo esto? Porque se ve una correlación directa en que los precios, esto se ha debido todo al incremento de la energía, que ha acabado encareciendo cualquier proceso productivo de cualquier producto y servicio, y todo se ha ido trasladando poco a poco hacia los costes de fabricación y por tanto, hacia lo que es los precios de venta final de productos y servicios, para que las empresas pudieran seguir manteniendo sus márgenes.
¿Y qué se puede hacer? Porque sostenido en el tiempo, yo entiendo que el consumidor al final se resiente y los salarios, bueno, de momento en España parece que se van subiendo, pero si no va correlativo y si esto se sostiene en el tiempo y más con una guerra que se nos viene encima, ¿qué soluciones hay a la vista?
Pues bueno, esa es la gran pregunta. Ahora mismo no hay una respuesta fácil para esto. La pandemia ya provocó un cambio de paradigma en los consumidores y en las empresas. Ha provocado, de hecho, grandes desigualdades entre los distintos procesos productivos. Y estábamos ahora, la pandemia en sí misma ya provocó mucha incertidumbre. Esa incertidumbre es el mayor enemigo que puede tener una economía, e incluso para cualquier mercado, ¿no? Ya que la incertidumbre es igual a lo que es aumentar las tasas de riesgo. Se nos acaba de meter una guerra por medio, que obviamente también era imprevisto, y esta guerra además, aparte de generar mucha más incertidumbre, ya se están viendo que es una guerra tan inminente, que se está viendo que hay ciertos mercados de algunas materias primas, como puede ser el gas, el trigo y el hierro, que se van a ver también muy afectados. Entonces, lo primero que habría que hacer es valorar, hacer un diagnóstico de las consecuencias que todo esto va a provocar, sobre todo esta guerra que acaba de llegar, como desgraciadamente, ¿no? Cómo va a alterar en estos mercados, y estos mercados cómo acaban alterando un poco en la economía global del país. Tradicionalmente, siempre las medidas tradicionales que se adoptaban para paliar la inflación, una de las medidas, pues, es una subida de tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que la subida de tipo de interés también es que probablemente, de hecho ya antes de la guerra ya se vislumbraban síntomas de que podía haber subida de tipo de interés inminente, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un alto endeudamiento, tanto dentro del sector público como privado. Entonces, como te digo, habría primero que hacer un diagnóstico de qué efecto puede producir estos mercados de materias primas principales causados por el conflicto bélico.
Bueno, se estaba hablando de llevamos muchos años con tipos de interés al 0%, ya parecía que se iban a subir otra vez, pero es que es imposible ya, ¿no?, bajar más el tipo de interés. Quiero decir, a través de la política monetaria ya no se puede hacer nada más ante esto.
Exacto.
Y, sí, dime.
No, exacto. La política monetaria, de hecho, una de las funciones principales que tienen los bancos centrales es controlar la inflación. Y dentro de las armas que tienen, efectivamente, es la subida o bajada de tipo de interés. Y ya te comentaba que estaba, pues prácticamente era muy previsible una subida de tipo prácticamente inminente para controlar un poquito esta subida que estábamos teniendo de inflación, pero el hecho de aparecer el conflicto bélico ahora por medio, pues sí hay que analizar un poco más en su globalidad los efectos que pueda producir.
Y en Córdoba ya se han visto subidas del precio en sectores como el joyero, el de refrigeración, en la agricultura, que además ya se venía viendo afectada por la sequía. ¿Tiene Córdoba una estructura económica que le puede hacer más susceptible de sufrir las consecuencias de la guerra?
Exacto. Córdoba es una ciudad principalmente que está centrada en el sector servicio. Las previsiones de Córdoba que teníamos para el año 2022 nos situaba en un entorno del 6% del Producto Interior Bruto, un poquito por debajo de la media de la ciudad de Andalucía, que estaba en torno al 6,2%. Pero, nuevamente, lo que comentaba, el hecho de la guerra vuelve a generar una incertidumbre brutal, y principalmente eso cómo le puede afectar a Córdoba. Córdoba es una ciudad que depende, que el turismo tiene una connotación en torno al 4,2% de su Producto Interior Bruto, en el que genera de una manera directa o indirecta en torno a 600 millones de euros, y en el que no solo ya por los turistas que dejen de venir del mercado ruso, que obviamente van a dejar de venir, que estábamos con cifras previas a la pandemia en torno a 4.500 viajeros rusos, sino que esta incertidumbre en general provoca en el mundo, y sobre todo en los países más cercanos al conflicto bélico, pues el hecho de que no se quiera salir de su país para viajar, sino que a lo mejor pues estos mercados atiendan más a lo que es consumo o lo que son viajes más locales, y para Córdoba sí puede tener un efecto bastante devastador en su economía, tan dependiente como decimos el sector servicio y en particular el turismo.
Bueno, Antonio Fernández, economista, profesor en la Universidad de Córdoba, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.